Saludos ahora para quienes integran la tertulia del tiempo ocupado. Es decir, Carmen Tornaría, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, viejo?
Y José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y usted? Porque esa es la pregunta, ¿cómo está?
Muy bien. Muy bien.
Son algo así como un comodín que puede adoptar las características de cualquier tejido humano. Pueden convertirse en una célula del riñón o del corazón. ¿Quiénes son? Las células madre, famosas y polémicas. Una gran esperanza en el campo médico, pero también motivo de amplios debates éticos. Las células madre están de moda, podría decirse, y por eso nos pareció que valía la pena ocuparnos hoy del tema. ¿Cuál es su aplicación real en el mundo y en Uruguay? ¿Cuáles son las perspectivas? Y para eso está con nosotros como invitado en esta tertulia de viernes Roberto De Bellis, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, actual director del Departamento de Medicina del Hospital Británico y del Servicio de Trasplante de Médula Ósea del Británico. De Bellis fue, agrego, el primer profesional en realizar un trasplante de células madre en América Latina. Doctor Roberto De Bellis, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días y muchísimo gusto de estar acá en este programa.
Yo hacía recién una definición un poco simplificada, obviamente. ¿Por qué no empezamos por allí? ¿Qué son las células madre?
Bueno, las células madre ahora están de moda, como usted muy bien decía, pero en realidad quizá los médicos en general tenemos corta memoria, porque cuando yo entré en Facultad de Medicina, recuerdo que el profesor Diamante Benatti, que era el profesor de fisiología, ya nos hablaba de una confrontación de las primeras décadas del siglo pasado entre la escuela alemana con el profesor Megheli y la escuela italiana con el profesor Ferrata. El profesor Megheli sostenía que había muchas células madre y era el que llevaba el liderazgo de la teoría pluricista. En cambio, Ferrata decía que había una célula madre para todos los tejidos y llevaba el liderazgo de la teoría unicista. Por supuesto que con los medios que tenían en la época, el microscopio óptico y una pequeña avance de bioquímica, no podían hacer mucha cosa. Pero los años le dieron la razón, aparentemente, a Ferrata. Y entonces se ha visto que la célula madre que nosotros veíamos en la médula ósea y que después pudimos identificar perfectamente, esa célula madre nosotros hasta hace unos 30 años pensábamos que simplemente era la célula madre de todos los tejidos que había en la médula ósea, es decir, que iba a dar origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas, etcétera. Y así procedíamos. No pensábamos que esa célula madre pudiese dar una célula endotelial o una célula del parénquima del sistema nervioso central, para nada. Es más, yo recuerdo que inicialmente cuando comenzamos a hacer trasplantes de médula ósea en enfermedades hematológicas y oncológicas, cayó un día un paciente por mi consultorio que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Y le dije, no, usted se confundió, usted tiene una enfermedad de la médula espinal. Desgraciadamente en español, médula, tanto la espinal como la ósea, empiezan por la palabra médula, entonces se presta terribles confusiones. Así que lo volví para su sanatorio y su casa y le dije que había habido una confusión. En realidad, años después me di cuenta que estaba confundido, mejor dicho, el que era totalmente ignorante de las posibilidades de la célula madre era yo mismo. O sea que las células madre están en uso desde hace, en nuestro país, desde hace 20 años. Porque hace 20 años comenzamos...
¿Qué es una célula madre?
Una célula madre es, en la médula ósea nuestra, tenemos un conjunto de células que permanentemente se renuevan, pero no se diferencian. Siguen siendo las mismas células iniciales progenitoras que teníamos cuando nacimos. Y antes de nacer son las mismas que están en el cordón umbilical y en la sangre de la placenta. Es decir, son exactamente iguales. Son tan adultas las de la placenta y el cordón umbilical como las que tenemos nosotros toda la vida. Es como nuestra pila interna, nuestra fuente de energía. Esas células madres son las que hacen que todos los otros tejidos, y particularmente los tejidos vinculados a la sangre, vivan.
Así, entonces ya dijo, están en los embriones, están en las células del cordón umbilical y están en la médula ósea.
Claro. Y entonces eso es lo que establece la diferencia. Porque las de los embriones son las que jamás se nos ocurrió ni tocar, porque esa fuente, es decir, tiene toda una connotación ética, religiosa, moral, filosófica, etcétera, etcétera, que no tengo tiempo para perder en mi vida los años que tengo como para entrar en una polémica que puede terminar dentro de 30 años. Sí, lo que pienso que es mucho más inteligente actuar con las que tenemos. Y las que tenemos, hoy cada vez se sabe que las podemos diferenciar o desdiferenciar más y obtener de las células que tenemos nosotros mismos, células que prácticamente son iguales en cuanto a su potencial que las células embrionarias. Y entonces ha surgido el concepto de lo que es la célula adulta multipotente derivada de los progenitores hemopoyéticos. Y eso lo ha puesto, yo estaba hace unas semanas en Estambul, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología, y ahí una investigadora básica de la Universidad de Minnesota, que es la doctora Barfay, que pese a que tiene apellidos franceses, americana, no sé en cuántas generaciones, y no habla nada de francés, la señora esta mostró en laboratorio que puede marcar dentro de las células madre aquellas que son las que realmente van a regenerar a otras células.
Células que usted destaca están disponibles en la médula ósea.
Sí.
Por lo tanto, no es necesario recurrir a las del cordón umbilical. Usted está muy enojado con la moda que ha venido de utilizar las que están del cordón umbilical.
Yo en realidad no estoy enojado. Yo creo que estoy enojado contra las prácticas de la medicina que me parece que están vinculadas a la parte de comercio. Si acá en el Uruguay tuviésemos, es decir, por suerte tenemos un excelente Banco Nacional de Órganos y Tejidos, si todo eso estuviese registrado y controlado por el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, yo soy el primer propulsor de ese tipo de posibilidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con lo que se obtiene de un cordón umbilical, de la sangre de un cordón umbilical y placenta, si se hace en las condiciones adecuadas, no es más de 60, 70 centímetros. Sucede que acá se están sacando 150 centímetros y 200 centímetros en los sets que se emplean para obtener de un recién nacido. Y eso, como mi querido amigo el profesor Díaz Rosselló lo señala muy bien, es sacarle casi un tercio de la volemia. Y para el chico recién, para el recién nacido, el mejor banco es el mismo, no un tanque de nitrógeno líquido.
Sí, porque recordemos que se extrae esas células madre del cordón umbilical con la idea de archivarlas, guardarlas en un banco a los efectos de tenerlas para cualquier contingencia en el futuro.
Pero yo digo, ¿por qué archivar esas células madre en un banco? Y si nosotros tenemos la misma potencialidad de tener esas células madre durante todo el resto de nuestra vida y podemos obtener algunas que tienen la misma característica desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista evolutivo. Lo vamos a poder diferenciar también las que obtenemos de la médula ósea como las que obtenemos del cordón umbilical. No hay diferencia.
No, yo pienso que la conversación con nosotros, que siempre es demasiado breve, tiene que tener cuidado de no incurrir en un vicio que sería terrible, porque este tema tiene un aspecto científico de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está pasando, a mi entender apasionante, y una discusión jurídica que dice cómo se administra eso, cómo se regula eso mediante normas y cómo hay derecho indiscutible y a veces atacado a poder pensar y poder investigar y poder saber, y hay normas que lo limitan, y después hay abusos de derecho que no tienen normas que lo repriman. Si nos metemos en esta discusión jurídica, vamos a perder lo más importante de esta reunión. Primero, que es aprender qué son las células madres, cómo son manipuladas, cómo son tratadas, lo que pasa. Y entender en la conversación previa con el doctor Debel y quedé como asombrado, me di cuenta que se puede detener la vida y se puede reiniciar. A mí ese punto me tiene deslumbrado, ¿no? Y discutir un abuso de derecho es una cosa pedestre.
No es mi intención.
Al contrario, eso
es una cosa que de ninguna manera me interesa.
Porque no es fácil tenerlo cerca, es un fenómeno muy extraño. Yo preferiría, la discusión desde el punto de vista jurídico tiene dos puntos muy importantes, son los dos, ¿no? Uno es reprimir el abuso de derecho que va en contra de criaturas, ¿sabes? Por lo que hemos visto. Y lo otro es el derecho a investigar, que también está cuestionado y también está limitado, y a mi entender de manera muy indebida, pero son temas generales y al alcance de todos. Y con usted queremos hablar de lo que no está al alcance de todos.
Muy bien.
Por eso, y capaz que ahí nos conviene aterrizar ya en qué es lo que se está haciendo hoy.
Sí, cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se
hace? Porque además él no nos confirmó algo que habíamos leído en un reportaje que se le hizo, que estamos conectados nosotros a una red de bancos de células madres en Europa, donde si no hubiera esos comerciantes acá que dicen que la cuidan, se pueden obtener en Europa con la precisión de la calidad que se necesita, se va a buscar y se trae y se aplica.
Exacto. En este momento hay un registro internacional de donantes de médula ósea. Eso, por suerte, está en una red internacional que tiene representantes en cada país. En nuestro país, obviamente, es el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, que está dirigido por la profesora Inés Álvarez y por una cantidad de técnicos que trabajan con ella, que son de primer nivel. Ellos están interconectados. Entonces, ellos son, cuando nosotros expresamos la necesidad de que José López tiene un tipo de leucemia para la cual va a necesitar una médula ósea que no es posible de encontrar en el país porque no tiene hermanos y porque no tiene donantes disponibles, ellos catalogan el sistema HLA de José López y lo ponen en la red. Y de repente encuentran que Gordon Smith, que vive en el este de Londres, tiene exactamente el mismo tipo de sistema HLA. Entonces se hace la aproximación y muchas veces se logra que se obtenga la médula compatible de ese señor que vive en Inglaterra con la del que vive en Uruguay. Eso es toda una operación que se han hecho en algunos casos. Se costea por parte del Fondo Nacional de Recursos que se vaya en un avión el técnico que toma la médula ósea en Londres o en Alemania o donde fuere y la traiga al Uruguay y se le implante al enfermo uruguayo que tenía esa afección. En la misma forma, obviamente hay un registro de pacientes uruguayos que pueden eventualmente ser donantes de pacientes en otras partes del mundo, en Santa Anica o en...
Quiere decir que se están haciendo cosas inútiles en daño del niño.
Bueno, yo no diría inútiles porque en realidad lo que sí llamó la atención, no voy a usar más para no ofender al doctor Maggi, es que en los países europeos eso está reglamentado y está prohibido el que se congelen en bancos privados las células madres, porque se considera además muy poco solidario. Es decir, en ciertos países está organizado de que el derecho es público, los cordones son públicos, es decir, se congelan los cordones por parte de bancos oficiales del Estado y se mantienen, como pasa en el banco de cordones de Nueva York, de la Cruz Roja, ¿no? El Servicio Nacional de Sangre de Nueva York, donde está el doctor Rubinstein, ahí tienen los cordones y los tienen clasificados según el sistema HLA. Esos cordones no son del paciente, del quien proporcionó, del bebé, donde salieron, no. Esos cordones son para quien tenga una afección que necesita ese tipo de sistema HLA. Eso es muy lindo, pero funciona también de acuerdo a que tengamos el número suficiente de células para inocular. Porque hasta el momento no se ha podido resolver exitosamente que las células que sacamos de un cordón umbilical sirven para un inoculo, representan un inóculo, un conjunto de células que vamos a trasplantar, que son útiles en un receptor, o sea, en un enfermo, que tiene un volumen corporal más o menos similar al que tendría el bebé ese que nació o un niño relativamente pequeño. Y si es un adulto, tendría que ser prácticamente un adulto de dimensiones mínimas. Pero si ese niño tiene que traspasar esas células a un donante que tiene una superficie corporal de 2,20 metros, obviamente que el inóculo celular va a ser lo suficientemente pequeño como para que el proceso de engraftment, de injerto, no se produzca. No hay todavía el manejo como para hacer en condiciones absolutamente perfectas un cultivo de tejidos ex vivo, es decir, in vitro, fuera de en pruebas de laboratorio, que después podamos remultiplicar esas células y ponerlas con un inóculo mucho mayor al que nosotros teníamos originalmente en un individuo que tiene una talla corporal mucho mayor.
Porque usted dice que ahí hay otro argumento para no enloquecerse por guardar en un banco las células madre del cordón umbilical de un bebé recién nacido, porque si bien, claro, tiene la ventaja de ser células madre de ese niño para una eventual enfermedad que ese niño tenga en el futuro, lo cierto es que la cantidad es escasa y no necesariamente va a alcanzar cuando ese niño haya crecido.
Ah, yo lo que les recuerdo además, estimado Cotelo, es que hace 25 años pensamos exactamente eso, pero no por las células madre del cordón. Dijimos, si ciertas enfermedades cancerosas y ciertas leucemias en particular son dosis dependientes y tenemos que usar dosis, o ciertos linfomas, son dosis dependientes y tenemos que usar dosis que son muy superiores a las que hemos venido utilizando hasta ahora, ¿cuál es la contraindicación que tiene el uso de esas megadosis? Que vamos a matar todas las células linfomatosas y vamos a matar todas las otras células nobles que tenemos en el organismo y sobre todo las de crecimiento más rápido, como son la de las faneras, la de la médula ósea, la del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esos pacientes? Bueno, lo que ustedes vieron con las quimioterapias. Se le alteran las uñas, se le cae el pelo, hay transformaciones en la piel, tienen alteraciones gastrointestinales y, lo más grave, aparece la anemia, la leucopenia que da infecciones y la trombocitopenia, es decir, la disminución plaquetaria que da sangrado. Entonces, si nosotros tratamos en forma ideal con megadosis un paciente de estos, lo mataríamos por anemia, por infecciones y por sangrado. Todo eso combinado, lo cual es un verdadero desastre. ¿Qué es lo que podemos hacer para aplicar una megadosis? Bueno, y eso fue lo que hacíamos hace 25 años. Es decir, congelar las células que son vitales, que son las células madre, y que ya sabíamos que todas las tenemos. Y esas células madre las congelamos, hacemos el tratamiento, y cuando se viene el desierto total en el organismo de las células que realmente nos interesan, ahí las implantamos y hacemos una recuperación post-terapéutica, es decir, después que matamos a todas las otras, reimplantamos a estas para que vivan y que recuperen a la médula ósea. Eso lo hacemos desde hace 20 años y este fue el bit de por qué quisimos hacer eso para las enfermedades hemato-oncológicas. Lo que después observamos con el paso de los años y con el desarrollo del conocimiento médico y conocimiento humano es que esa célula que nosotros obteníamos tenía otras plasticidades, tenía otras posibilidades y que la podíamos utilizar para ir a reparar injurias de otros tejidos. Y ese es el punto fantástico en el cual estamos ahora.
Por ejemplo, a ver, dos o tres ejemplos para que el oyente, que capaz que no está cerca de ese tema, sepa dónde está el potencial. ¿Qué tipo de reparaciones, entre comillas, se puede hacer en base a células madre?
Claro, porque inicialmente la reparación era que íbamos a reparar la no existencia por nuestras propias terapéuticas de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Nosotros sabíamos que esas células eran madre de las células que iban a originar los tejidos de la sangre. Lo que no sabíamos era, o lo que intuíamos pero no teníamos tan claro, es que esas mismas células pueden, en cierta forma, diferenciarse a células, son tan totipotentes que pueden diferenciarse a células de otros tejidos. Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, en determinadas áreas del corazón, para que genere lo que se llama miocitos, cardiomiocitos, y que ciertas zonas del corazón que ya no se contraen adecuadamente porque hay una anomalía que hace que vaya la insuficiencia cardíaca y es prácticamente inelástica la estructura del corazón, se generan estructuras que otra vez vuelven contráctil a ese corazón. O a nivel del sistema nervioso central, que aparezcan estructuras que están dañadas por un proceso de desmielinización y que se formen tejido nervioso, que era una cosa totalmente impensable, pero que a raíz de lo que se vio en los modelos experimentales, sobre todo en los modelos murinos, se vio que sí, podía comenzarse. Y se están los albores de eso, porque yo pienso que esto es la puntita inicial de un largo camino que va apuntando a lo que es la medicina de mañana, que tiene que estar basada mucho más en lo que son los procesos biológicos que en lo que estamos haciendo ahora, tipo de la media, que entramos a los palos, allá con antibióticos o con quimioterápicos.
En perspectiva. desde 1985.
Está con nosotros como invitado en esta tertulia de viernes el doctor Roberto De Bellis. Estamos conociendo a propósito de las células madre, sus virtudes y sus aplicaciones. Y tiene a todo el mundo mudo acá.
Yo estaba pensando en lo expresivo que son ciertos silencios. Nosotros casi siempre discutimos y muchas veces las tertulias sobreponen las voces de tantas ganas que de hablar. Y ahora tenemos muchas ganas de estar callados y escuchar, porque acá hay muchas cosas nuevas, muy desconcertantes. A mí me obsesiona, me gustaría que usted hablara sobre lo que es la congelación de una célula y la resurrección de la célula.
Carmen.
Dos cosas. Anoche, mientras estaba leyendo acerca del doctor De Bellis y acerca de sus trabajos, tuve una disquisición, un pensamiento medio filosófico, que tiene que ver con lo siguiente. Estas células madres, lo que me apasionó de ellas es su sentido fraterno con el resto del organismo, su plasticidad, me decía recién el doctor De Bellis. Esto es una característica muy femenina, entonces me sentí muy, será una reflexión filosófico-feminista, pero estas células madres, estas células primeras, son fraternas, aceptan la diversidad, la recoge y son plásticas. Eso realmente me metió en ella, me encantó esta característica de fraternidad con la diversidad que tienen las células madres. Y lo segundo, y ahora también por eso estaba silenciosa escuchando al doctor De Bellis, es la importancia de lo que los docentes llamamos investigación-acción. Es importantísima la investigación pura, nos decía recién el doctor De Bellis, la importancia de la investigación pura o dura, vinculada a la química, a la física, a la bioquímica, etcétera. Pero ellos también, como médicos, están investigando y actuando al mismo tiempo. Y eso en medio de grandes soledades y grandes, como dicen los muchachos, sentimientos de estar regalados frente a la medicina en muchas ocasiones hoy, eso reconforta enormemente como ser humano ver que también en el Uruguay algunos médicos, muchos médicos quizá, estén investigando y accionando al mismo tiempo en cosas bastante fundamentales para lo que es la calidad de vida aún de las enfermas. Y tengo una pregunta. Que es ignorante, soy profesora de historia. ¿Las células madres se enferman?
Bueno, en primer lugar, pueden enfermarse, sí, cómo no. Ese es uno de los hechos. Es decir, desde el punto de vista justamente de su reflexión filosófico-feminista, es decir, sí, las células madres justamente son muy solidarias, pero las células madres también con un concepto muy femenino, es muy difícil domarlas. Entonces,
parece bárbaro, más me gustan entonces.
Justamente nosotros en una posición machista estamos tratando de domarlas y hacerlas ir por donde deben ir.
El camino es hacerse amigos y respetarlas, claro, como iguales, doctor.
Y que sean lo más solidarias posibles después. Porque, por supuesto, lo que estamos haciendo es totalmente experimental desde el punto de vista clínico. Todo eso se hace en base, bueno, a que es aceptado por comités de éticas médicos nacionales e internacionales, y porque además el paciente es perfectamente informado y sirve un consentimiento de total acuerdo con los médicos tratantes de lo que se le va a realizar, y se le explica punto por punto de qué se trata la enfermedad, la evolución, lo que le va a ocurrir y lo que nosotros podemos interferir con la evolución de esa enfermedad. Eso ni que hablar, porque es el principio básico de la relación
médico-paciente. ¿Por qué no menciona algún ejemplo de las aplicaciones más avanzadas que usted y su equipo están desarrollando acá en Uruguay?
Bueno, nosotros en este momento no, desde el año pasado, comenzamos a ver que podía existir una posibilidad de aplicar esto en enfermedades que no tienen ningún tipo de solución con la medicación habitual. Particularmente una afección que se llama esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad devastadora porque genera una alteración de las motoneuronas del sistema nervioso. Entonces, estos pacientes tienen una progresiva alteración en realizar ciertos movimientos, tanto con los miembros superiores como con los miembros inferiores, empiezan por un lado y después van siguiendo progresivamente por otros, tienen toques a nivel vulvar, por lo tanto tienen trastornos para hablar, trastornos para deglutir, trastornos para respirar, y como ustedes comprenden, todo eso trae que el individuo está lúcido y ve un progresivo deterioro de toda su de todo su cuerpo y de todas sus funciones. Como esto era un motivo realmente de desafío, y como quiso el azar, si se quiere, que con un amigo mío, médico y neurocirujano y neuroendoscopista, el doctor Córdoba, Álvaro Córdoba, que trabaja en nuestro equipo, el doctor Córdoba se había especializado en hacer neuroendoscopías y había ido a estudiar a Viena, y se vino con su neuroendoscopio. Entonces, en el primer momento, cuando empezamos a ver todo esto de la plasticidad celular y demás, llegó un trabajo a mis manos de una profesora italiana que había colocado células madre en la médula espinal de un paciente que tenía esclerosis lateral amiotrófica, pero lo había hecho a cielo abierto, es decir, había hecho una intervención cruenta, había cortado las láminas vertebrales, había expuesto la médula espinal y había colocado células madre en distintos sectores. Como ustedes comprenderán, esto es una operación que tiene enormes riesgos en cuanto a las posibilidades de complicaciones, infección, sangrado, la injuria traumática, etc. Y en ese momento me acordé de mi amigo Álvaro Córdoba y su neuroendoscopio, y acertó a que nos encontramos en la cafetería del Hospital Británico, una de esas cosas totalmente insólitas, y en una charla de café le digo, decime una cosa, ¿vos podrías ponerse en las madres en los puntos con tu neuroendoscopio entrando por un sector sin hacer mucho daño? Y yo, sí, se puede intentar perfectamente. Entonces diseñamos un protocolo de colocarse en las madres implantadas en el sector espinal, es decir, en el parénquima del sistema nervioso central, colocarlas resuspendidas en el líquido cefalorraquídeo y a las restantes que teníamos, que tenemos una buena cantidad, inyectarlas por vía sistémica, es decir, por vía venosa central, a los efectos que actúen liberando citoquinas, no para que pasasen al sistema nervioso central, sino como células nodrizas liberadoras de citoquinas para las otras que ya habíamos implantado. Y con ese aparato se logra, con una punción a nivel de la columna vertebral, entrar. El aparato es un aparato que tiene flexibilidad, entonces permite ir observando dónde se está. Y al mismo tiempo está conectado con su fibra óptica a un televisor. Entonces nosotros vamos viendo a través del televisor, el doctor Córdoba lo va viendo a través del lente del neuroendoscopio. Nosotros lo vamos viendo a través del televisor. Entonces se va lavando con suero mientras él va avanzando, y cuando llega al punto exacto en la cara posterior de la médula, donde se puede, el surco posterior, donde se puede entrar, ahí entra aproximadamente un milímetro y poco de profundidad, y se le inyectan, pues, las células madre las tenemos ahí recientemente obtenidas, con un juego de coordinación, y se va haciendo la aplicación de varios implantes a nivel del sistema del tejido nervioso.
¿Y cuáles han sido los resultados?
Bueno, los resultados, nosotros ahora vamos a publicar la primera serie de 12 enfermos. 12 enfermos es una serie muy grande, porque esta doctora tenía una serie de 5 enfermos, para una enfermedad que relativamente no es de las más frecuentes. Pero prácticamente ahora tenemos 21 enfermos procesados. Es decir, porque prácticamente la mayor parte de ellos viene del exterior, de Argentina, de Venezuela, Chile, de países del área sudamericana. Y ahora tenemos uno que quiere venir a realizarse procedimiento y está en condiciones, que viene de Italia. El punto es que con un follow-up tan pequeño no podemos todavía sacar conclusiones definitivas. Nosotros medimos eso con una escala de función, es una escala de función de la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que es una escala internacional, donde medimos toda una serie de elementos que se le da un puntaje. Por ejemplo, el hablar, el escribir, el poder aprender un objeto. Entonces, con ese score inicial, nosotros vamos comparando mes a mes si mejora el score o empeora el score. Y además, bueno, subjetivamente, cómo se siente el enfermo. De los 12 primeros, que son los que hicimos un cut-off para presentarlo en Europa en marzo, hemos visto que 9 que venían en una caída libre prácticamente de su afección con un deterioro muy progresivo, se ha establecido una meseta. Y en tres ha habido una mejoría del puntaje que se se nota primero porque han mejorado los movimientos, en un caso muy notoriamente en el miembro superior derecho, en otro caso porque ha mejorado todo lo que tiene que ver con la fonación, es decir, la palabra que la tenía prácticamente ininteligible, y en otro caso hemos visto que se ha comenzado a repoblar una zona muscular a nivel del espacio del primer interóseo que la tenía totalmente alterada y que ha empezado a mejorar la función desde el punto de vista neuromotor. O sea que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y en el 100% de los casos, lo que hemos observado es que han perdido o han disminuido notoriamente las fasciculaciones musculares. ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron, por ejemplo, cuando a la gente se le mueve un músculo espontáneamente? Yo siempre digo los caballos porque los caballos muchas veces se les ve que se les mueve y que tienen esas fasciculaciones. Bueno, en esta enfermedad es muy común que tengan esas fasciculaciones permanentemente, lo cual es molesto y además de molesto crea una sensación de desconfort para el enfermo. Pero a nosotros lo que nos interesa de la fasciculación no es tanto, nos interesa por supuesto por el confort del paciente, pero lo que nos interesa es porque eso es un signo mayor de que hay, desde el punto de vista de la conducción neuromuscular, un trastorno mayor. Quiere decir que, en cierta forma, algo está pasando que no podemos explicar, obviamente, porque no tenemos todavía ninguna explicación científica para eso. Pero pensamos que alguna conexión se está corrigiendo o alguno de los hechos que había alterado, se había alterado por parte de la enfermedad y había dado esa respuesta, ha mejorado. Eso es lo que podemos ir diciendo hasta ahora. Y la otra cosa que podemos decir es que la técnica es mínimamente invasiva, no ha habido ningún fenómeno de morbilidad ni de complicación, y no tiene, digamos, hechos que puedan generar mortalidad por el proceso en sí mismo.
Muy interesante, ¿no? Muy interesante esta técnica que recién estaba explicando el doctor Roberto de Bellis y en la cual su equipo es vanguardia, al punto de que hay pacientes que vienen a ser atendidos aquí desde el exterior en una cantidad de ejemplos que ya mencionó, ¿no?
Sí, los enfermos que tienen este tipo de... Y si nosotros hemos mantenido un perfil muy bajo, porque yo lo que quiero es presentarlo científicamente, es decir, además, desgraciadamente siempre digo una cosa que es verdad, yo no publico más en español, publico en inglés, porque lo que se publica en español desgraciadamente queda reducido a un medio que prácticamente no tiene eco. Y si acá si queremos publicar algo, hay que publicarlo en Europa o en Estados Unidos. Obviamente que, y España, aunque ahora está en un resurgimiento intelectual, pero todavía, desde el punto de vista científico, no tiene el mismo aval que tienen los otros países de Europa. O sea que lo que nosotros estamos haciendo, lo vamos a publicar porque es absolutamente original, no se hace en otra parte del mundo.
10 de la mañana y 26 minutos cuando seguimos con el doctor Roberto de Bellis, profesor grado 5 de la Clínica de Hematología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, director del Departamento de Medicina del Hospital Británico y del Servicio de Trasplante de Médula Ósea de ese mismo instituto. Miembro titular además de la Academia Nacional de Medicina. Con él estamos hablando a propósito de las células madre y sobre su aplicación en Uruguay, entre otras con esas técnicas de punta que recién venía describiendo. Hay una cantidad de preguntas a propósito de las posibilidades de aplicación. Tenemos varias consultas de los oyentes que ahora les voy a trasladar al doctor de Bellis, pero antes, Carlos, tú querías ir para otra parte de esta discusión.
Sí, no, tengo miedo que se me haya ido la mano cuando dije que no había que hablar de estos temas, porque quería saber muchas cosas las que tenía para decir el doctor de Bellis. No me conformo con esta dosis, pero creo que es bastante buena. Yo pensaba en una cosa: en este momento en el mundo está en discusión la libertad de investigación en este punto. Y es muy importante que nosotros abramos el paraguas antes de que empiece a llover. El estar en la isla de Barataria, donde no hay nada reglamentado, en muchos aspectos es muy bueno. Sí. Permitió perfectamente que usted incursionara en esta actividad de manera muy profunda, llegar a estar en la punta de una investigación y la legislación no lo ha molestado. A veces la falta de la ley es muy buena, como en este caso. Así que yo quería sacar una conclusión de todo esto. Todo es apasionante, es extraordinario, de muchos puntos de vista, es maravilloso, desde el punto de vista de tomar contacto con el conocimiento que se está en creación, pero también hay casos de abuso que pueden ser regulados. Esos casos de abuso hay que verlos con cuidado de a uno para regularlos bien, ¿no? Porque no podemos pretender que los legisladores de Uruguay entiendan este tema ni tengan un curso antes de aprobar la ley sobre este tema, vale más que no le toque. Pero si hay abusos que son irritantes y que son tan vinculados, como siempre, a la codicia y al dinero, esos tendrían que ser por lo menos regulados para que no hubiera un abuso, pero con una gran prudencia, ¿no? Cuanto menos, mejor. Incluso dejar libre la posibilidad del azar, que es tan importante en la investigación. Yo creo que la naturaleza está poblada de azar. Toda la naturaleza tiene fenómenos de azar y hay que dejarlos libres, no hay que tocar nada, porque ya vemos que de una conversación casual en una cafetería pueden salir cosas muy trascendentes. Si usted lo ha contado, lo ha contado muy bien. A mí me parece que el enterarnos de esto nos complica, mejora la información y el estar en el mundo sabiendo lo que está pasando. Pero además también nos sirve para una cosa práctica, muy importante, inmediata, es decir, y bueno, ¿y el Uruguay frente a esto qué hace? Estados Unidos regula y regula mal, y en ese momento Bush tiene unas resistencias brutales porque él cortó todos los fondos para investigación en este campo, pensando que tienen algo que ver con no sé qué clase de dogmas que a él lo altera, ¿no? Pero es una reacción, como siempre, la típica reacción, el miedo a saber cuando se está en la punta del conocimiento. Eso hay que tratar de que no nos contagie, ¿no? Él tiene sus buenas resistencias ahí, se le ha dado vuelta a mucha gente del Partido Conservador y está en este momento incluso enfrentado contra el hombre que figura como candidato a presidente sustitutivo de Bush, o por lo menos como candidato a la presidencia por los conservadores, ¿no?
Pero doctor Bebelli, yo creo que la ciencia y la tecnología siempre tiene que estar bajo el control de la ética. Pero él de entrada prescindió de ese tema muy bien, salteando los problemas que pueden plantear discusión filosófica, buscando estos células madres en el elemento, en el germen, antes del feto todavía, ¿no? Así que usted lo resolvió muy bien eso. Usted está trabajando con otros elementos que no plantean problemas. Así que eso demuestra que usted ha tenido presente el tema ético, porque siempre la ciencia y la técnica tienen que ser controladas, ¿no?
¿Cómo observa el debate que se está dando en Estados Unidos?
Bueno, en realidad lo que ha pasado en Estados Unidos es el terror a un símil humano de la oveja Dolly. Es decir, lo que creo que la administración Bush teme es de que tengan una fábrica de clones o pequeñas granjas de células que se procrean por ahí. Bueno, obviamente que nadie querría... Es decir, yo me acuerdo cuando tenía 14 y 15 años leí un libro de Aldous Huxley que me encantó, que era Un Mundo Feliz. Y bueno, estaban todos los tarritos y estaban todas... En realidad eran las células madre y los embriones y se distinguían seres alfa, beta y gamma. Bueno, nadie quiere una teoría hitleriana de alfa, beta y gamma. Pero yo creo que justamente teniendo un profundo sentido ético y moral, no importa a qué religión se pertenezca, se pueden deslindar ciertas cosas.
Claro.
Una cosa es sobre el embrión, cosa que yo evité totalmente. Porque si nosotros logramos que la célula madre adulta le logramos extraer el máximo de su potencialidad, y bueno, tenemos un buen elemento, un buen utensilio de una buena herramienta de trabajo como para obviar eso, que quizá estamos todavía muy cercanos al tiempo en que se produjo la primera incursión sobre el embrión como para poder sacar conclusiones definitivas. En el tiempo útil que yo tengo, creo que lo que debo hacer es justamente tratar de profundizar todo lo que pueda sobre la célula madre adulta, que es la que es parte de nosotros mismos, es parte de nuestro propio ser,
perfecto,
es parte de nuestra propia vida, y que no la entendemos bien todavía, esa célula madre. Entonces el punto está en desarrollar esa célula madre. El debate que se da en los Estados Unidos pienso que se va a terminar, pero no se va a terminar por nada ni religioso, ni filosófico, ni moral. Se va a terminar por algo que está ocurriendo, que en los países en los cuales no hay reglamentación ninguna y que se sigue para adelante con cualquier tipo de investigación, y que es más, que de repente no les parece mal hacer clones, es decir, están avanzando enormemente, le están llevando la delantera. Ucrania, determinados sectores en Rusia y determinados sectores en Corea del Sur, particularmente Corea del Sur, ya han sacado ventajas fenomenales. Es decir, 5 años o 4 años de detención de los grants en investigación, o de restricción, porque algunos permanecen, pero de restricción, frenan brutalmente en todo lo que tiene que ver con un blanco móvil, como es de la parte científica. 5 años de detención es un retroceso brutal. Y bueno, y los americanos se dan cuenta de eso. Es decir, hasta en las páginas de National Geographic sale ese tipo de asunto.
Yo estoy de acuerdo con que la ley es necesaria a veces, pero no es suficiente nunca. Pero el doctor De Gelis planteó una cosa que me parece interesante a futuro, y que obviamente merece un acto administrativo o legal, y es la creación de un banco estatal, un banco público solidario de células madres.
Bueno, eso ya, por suerte, existe. Eso sí, ya hay una comisión que trabajó en eso y que se va a reglamentar.
Perfecto.
Y que por suerte está dirigido por el Banco Nacional de Órganos Dirigidos, que es la institución oficial, que independientemente de quién esté en ese momento, porque hoy por suerte está la doctora Inés Álvarez, mañana tendrá sucesor o sucesora, pero que se siga en una misma línea y que esté institucionalizado, que algo que tiene la garantía del conocimiento, la ética y la total independencia de los poderes económicos, rija la cosa.
Y me parece interesante también lo segundo que usted planteaba en el Congreso, y lo acaba de repetir, que yo creo que tiene que ver bastante con la libertad de investigación, que es el respeto por la libertad de la persona que, es decir, pasa, no solamente por la voluntad de participar como paciente de una investigación, sino incluso de participar fundamentadamente, es decir, conociendo el proceso,
por supuesto,
el desarrollo del proceso, los riesgos del proceso
y la evolución.
Y ustedes lo están respetando, y eso me parece que es fundamental.
1985. En perspectiva. 2005. En perspectiva. 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Hay muchas preguntas, decía. Por ejemplo, Mariela de Punta Gorda consulta: tengo una persona cercana a la que le implantaron células madre y el tratamiento no funcionó. ¿Por qué puede funcionar o no? René de la Guada: ¿qué posibilidades hay para una persona que tiene el nervio óptico atrofiado? Julio de Ciudad Vieja: ¿se puede aplicar células madre en espermatozoides de personas con esterilidad? ¿Dónde se pueden formular esas preguntas? ¿Dónde se pueden aclarar estas dudas, doctor De Gelis?
Bueno, no, algunas de ellas se pueden...
Porque estamos ahora en el límite de nuestro tiempo y no va a entrar ahora su respuesta.
Algunas de ellas se pueden aclarar muy rápidamente, pero
¿cuáles son los canales para que la gente...
¿Por qué no funcionan a veces las células madre? Bueno, un poco lo que decía, tornaría hace unos momentos. Las células madre también se pueden implantar y se pueden volver a enfermar. Hemos visto que a veces hemos implantado células madre que volvieron a releucemizarse, por ejemplo. O sea que no es una garantía 100%.
Pero en general, ¿dónde puede ir un oyente que necesite consultar sobre estos temas?
Bueno, no, eso yo no le voy a decir, porque eso entraría dentro de lo que yo no quiero, porque yo odio, por ejemplo, ciertos programas radiales que veo hoy cuando yo me desvelo en la noche, que van médicos que dan el número de teléfono, el lugar de consulta. Eso es repugnante, yo no quiero para nada que se me vincule con eso. Yo todas estas cosas las contesto en los ámbitos científicos, ni que hablar, y estas cosas se hablan en la Academia Nacional de Medicina, en la Facultad de Medicina y en los lugares técnicos, pero no puedo de ninguna manera tener la misma actitud que yo critico.
Doctor Roberto De Gelis, gracias por acompañarnos entonces en esta tertulia de hoy.
Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes, a los que escucho regularmente todas las veces que puedo, y me encanta.
Creo que ha sido un gran día hoy.
Ah, no cabe ninguna duda.